desarrollando es el amor en Cristo Jesús. El amor que es en Cristo Jesús es el tema que vamos a seguir tocando. El amor que es en Cristo Jesús. Y seguimos con el capítulo 4. La carta de los Gálatas, capítulo 4. Seguiremos hablando de la palabra de Dios. El amor que es en Cristo Jesús. La carta de los Gálatas es una de las cartas que muestra el amor prácticamente que Pablo tenía para esta congregación, esta gente que había entendido el Evangelio. Carta de los Gálatas que Pablo escribe sin dar, como normalmente hace las cartas paulinas, dar una introducción, dar un saludo. Y esta carta, en vista de la necesidad que estaba pasando el pueblo de la iglesia de los Gálatas por los judaizantes que estaban siendo, se estaban infiltrando en la iglesia, Pablo se da prisa y escribe esta carta exhortando, corrigiendo y demandando que regresaran al mensaje que Pablo les había escrito. Desde el principio, en el versículo 6 del capítulo 1, dice Pablo: estoy maravillado que tan pronto os habéis olvidado, os hayáis olvidado, os habéis apartado prácticamente del mensaje que les había predicado. Y Pablo sigue enseñando, Pablo les sigue mostrando a la iglesia de los Gálatas el por qué es tan necesario creer solamente en la fe, y que solamente por la fe somos salvos, y que solamente por la fe hemos sido justificados. Vamos a ver lo que dice el versículo 4, el versículo 14, perdón, del capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4, versículo 14 dice: y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Muy bien, mis amables hermanos, Pablo está destacando un atributo que todo cristiano debe tener de la iglesia de los Gálatas. Les dice: no me desechaste, no me echaste fuera, a pesar de la prueba, o podremos decir la enfermedad que Pablo cargaba. Desconocemos cuál fue o cuál sea la enfermedad que Pablo estaba sufriendo, o el aguijón que había sido puesto de parte de Dios en el cuerpo de Pablo. En cierta parte dice Pablo: por el cual he clamado, ¿cuántas veces? Tres veces había clamado el apóstol Pablo para que Dios le quitara ese aguijón, pero la respuesta fue esta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. Esa fue la respuesta de Dios hacia Pablo. Es muy notable, o tiene que ser muy notable, este amor que Dios ha demostrado a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en nuestras vidas como sus hijos. Tiene que ser muy notable. Pablo habló de un amor verdadero que esta congregación tenía a pesar de haberse desviado o de haberse ido tras las enseñanzas de los judaizantes. Recuérdense que la iglesia de los Gálatas había sido una iglesia fundada en el amor y en el evangelio que el apóstol Pablo había predicado. Les había enseñado que la justificación era solamente por la fe en Cristo Jesús y no por las obras. Esta iglesia había creído y había sido enseñada por el apóstol Pablo que las obras no salvaban, que las obras no justificaban. Pero los judíos, esta secta de los judaizantes, se quiso infiltrar en la iglesia de los Gálatas y le decían que no solamente por la fe, sino que tenían que guardar el sábado, sino que tenían que guardar todas las fiestas judías o lo que hacían el pueblo de Israel, para que tal vez por medio de esas obras, tal vez por medio de estos rudimentos o de estas fiestas que ellos guardaran, Dios podía otorgarles la salvación, cosa que Pablo no se los había enseñado, porque Pablo les había dicho, de hecho el centro o el tema de la carta de los Gálatas es justificación solamente por fe, justificación solamente por fe. Y Pablo en este versículo 14 está dando un atributo que estos hombres, que esta iglesia tenía, y el atributo que tenía era que no despreciaban, tenían todavía el amor de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque dice Pablo, inclusive Pablo da testimonio y dice: ustedes me recibieron como a un ángel, a pesar de la prueba o de la enfermedad que él podía tener, lo recibieron como a ángel de Dios, o sea, como a Cristo mismo. En el versículo, en la última parte del versículo 14 dice: como a Cristo Jesús. En primera de Juan capítulo 2 versículo 7 al 11 dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, este es Juan hablando, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Esto es Juan escribiendo. Pablo les dice prácticamente algo similar a los Gálatas. ¿Y por qué traigo este versículo de Juan, de Primera Juan capítulo 2 versículo 7 al 11? Porque es prácticamente la misma situación en la que Pablo está escribiendo. Les está diciendo: ustedes habéis recibido el evangelio, la palabra de verdad. No es algo nuevo. No sé por qué se han ido tras los rudimentos de estos judaizantes. Estoy sorprendido, les dice el apóstol Pablo, que tan pronto ustedes hayáis olvidado la palabra, hayáis olvidado el fundamento, o se hayan salido del fundamento en el que fuisteis, valga la redundancia, fundados. Ahora, Pablo les escribe de esta manera porque está totalmente conmovido, pero está resaltando un punto muy importante a los Gálatas, que es el amor que todavía preservaban ellos en sus corazones. Después de haber leído el versículo, la carta de Juan, entremos a lo que es el tema de esta noche, el cual le vamos a estar tocando: el amor a mi prójimo como señal de transformación. Mis amables hermanos, si un hombre o una mujer se dice ser cristianos, pero no aman al prójimo o no amamos al prójimo, no ha habido una transformación en nuestras vidas. ¿Seguimos siendo los mismos hombres viejos o seguimos teniendo la vieja naturaleza en nuestras vidas? No hemos tenido una transformación. Si como hijos de Dios hemos sido transformados, tenemos una nueva naturaleza en nuestros corazones que reina. Tenemos una nueva naturaleza que desea, punto principal, amar a Dios sobre todas las cosas. Desear a Dios sobre todas las cosas. Y al desear a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios sobre todas las cosas, en automático va a salir el amar a nuestro prójimo. Porque es el amor que hemos recibido. ¿Cuánto hemos recibido el amor de Dios? Si hemos recibido el amor de Dios, el amar a nuestro prójimo va a ser fácil. No va a ser una carga, sino que va a ser un deleite. Pablo está totalmente molesto, porque ellos dieron evidencia de que eran amantes al verdadero mensaje y lo habían mostrado a través del recibimiento al apóstol con gran amor. Pero a pesar de mantener, como decimos nosotros, esa pizca de amor que Dios había depositado en sus corazones, seguían caminando tras los judaizantes. Pero por la causa del pecado, el despiarse del verdadero evangelio, o el amar las cosas que no les llevaban a respetar, a amar a Dios sobre todas las cosas, Pablo brinca celosamente y les escribe la carta a los Gálatas. Mis amables hermanos, el amor de Dios mostrado al prójimo es la evidencia de que usted y yo hemos sido salvados. El amor que nosotros podamos mostrar a los demás, a los de nuestra casa, a nuestros prójimos o a nuestro prójimo, es la evidencia que usted y yo hemos sido salvados. Cuando usted y yo hemos sido salvados es porque hemos recibido el amor de Dios, el amor que Dios ha mostrado. Dios, el gran creador de los cielos y la tierra, sostiene la tierra, dirige la tierra, dispone de sus habitantes y gobierna a sus habitantes. Él es el que gobierna sobre todas las criaturas, desde la más pequeña hasta la más grande. Y todo es para alabanza de su misma gloria, y su absoluta voluntad se hace cuando Él más quiere o cuando Él desea, porque Él es Dios y no hay quien se anteponga o se oponga a su voluntad, porque Él es Dios. Él hace con nosotros, con su naturaleza, con su creación, lo que a Él mejor le parece. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 dice, Pablo dice que Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso es Dios mostrando su amor hacia nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo y nuestra mayor influencia para que ese amor que Él ha demostrado por nosotros, hoy lo demos a los demás. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, número uno, santos y sin mancha delante de Él, en amor, vea, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis amables hermanos, el centro de este mensaje hoy es que quiero que entendamos este punto. Dios muestra su amor primeramente con Cristo. Dios amó a Cristo por su perfecta obediencia que Cristo desarrolló durante vivió en la tierra. ¿Cómo lo demuestra? Esto prácticamente es la base del amor en Cristo Jesús y que Dios hizo con Cristo. Muy bien, ¿cómo nos ama Dios? Vea cómo nos ama Dios. Dios primeramente envía a su Hijo a morir o a cumplir sus demandas en la tierra, ¿verdad? Él lo envía, Él lo manda. Dios se complace con su Hijo. Al Dios complacerse con su Hijo, lo amó tanto que el resultado de ese amor es que nosotros alcancemos la salvación por la rectitud de Cristo Jesús. Número uno, cuando hablamos del amor de Dios, normalmente hablamos en un caso directo, que Dios nos amó directamente. El punto no es ese. El punto es que Dios nos ha amado a través de Jesús. No simplemente nos amó directamente, no, porque nosotros estábamos muertos, éramos pecadores, detestábamos su presencia y amábamos el pecado. Mas Dios detesta el pecado. Él vive airado por el pecado y con el pecador. Entonces, por eso Dios no nos podía amar directamente porque éramos pecadores. ¿Qué es lo que debe surgir aquí para que el amor de Dios sea reflejado en nuestras vidas? Y esto es lo que surge. Y es que la complacencia de Dios la encuentra en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado? Y que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien dijo, tengo complacencia. Se complace en su hijo por su obediencia perfecta. Ahí se perpetúa el amor que Dios sintió con su hijo. Y el resultado de ese amor es que nosotros alcanzamos la salvación, porque solamente a través de la rectitud de Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. Solamente a través de la rectitud. De ninguna otra forma usted y yo podemos alcanzar la salvación. No hay salvación en ningún otro nombre, sino solamente en Jesucristo. Al alcanzar nosotros la salvación en Él, Dios nos amó. Entonces sí, Dios nos ama. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ve con la justicia de su Hijo. Ya no nos ve como nosotros somos realmente pecadores, sino que nos ve a través de su Hijo, y es ahí donde Dios nos puede amar. Mis amables hermanos, no es un amor simple y sencillo, no. Es un amor que le costó la vida a Jesús. Es un amor que le costó sangre, le costó dolor, le costó sudor, le costó hambre, le costó sufrimiento. Inclusive cuando Él estaba en la cruz del Calvario y sintió sed, le ofrecieron vinagre en vez de agua. Tanto así fue la paga de este amor que Dios mostraba a través de la obediencia perfecta de Cristo Jesús, que después que Jesús había resucitado, Dios lo sentó a la diestra. Y no solamente murió en nuestro lugar, y no solamente el resultado de que su muerte haya sido perfecta haya causado nuestra salvación, no. Dice la Biblia que se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por cada uno de nosotros. Ese gran privilegio que tenemos, mis amables hermanos, nosotros no somos tan sabios, somos tan finitos que no podemos ni pedir ante los ojos de Dios. Cristo Jesús intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. O sea que nuestras oraciones, ¿sabe quién las filtra? Cristo Jesús. Y al ser filtradas por el filtro llamado Cristo, que es nuestra salvación, entonces Dios escucha nuestras oraciones. Porque inclusive nuestras oraciones, mis amables hermanos, llevan cierto grado de pecado, cierto grado de egoísmo, cierto grado de protagonismo. Y es por esa razón que estas oraciones tienen que ser filtradas por Cristo, y entonces Dios las puede escuchar, y escucha nuestras oraciones como que si su Hijo, Cristo Jesús, esté intercediendo o intercede por nosotros, o como que de Cristo Jesús salga esa oración. Entonces Dios la puede escuchar, porque Él no puede abandonar ni darle la espalda a su Hijo, porque ya lo hizo en la cruz. ¿Se acuerdan cuando Jesús clamaba con gran voz al Padre y le decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es ese momento el que Jesús sufrió el abandono más cruel de su Padre por causa del pecado. Por causa del pecado. El amor que Dios tuvo para con nosotros lo autenticó poniendo a Cristo en nuestro lugar. Por eso el apóstol Pablo muestra un rechazo increíble a la actitud de los gálatas. Gálatas insensatos, habéis oído el verdadero evangelio, habéis creído al evangelio que Cristo mismo predicó, habéis quedado con el corazón ardiente por este evangelio, pero tan pronto se han olvidado. Tan pronto lo han dejado. Porque habiendo conocido lo que Dios había hecho por cada uno, no tomaron en cuenta el valor y el sacrificio del Padre al mandar a su Hijo a la cruz del Calvario. En el versículo 15 del capítulo 4, después del 14 que leímos, les dice con dolor: ¿dónde, pues, está? ¿Dónde, pues, está esa santificación que experimentabais? O sea, los Gálatas eran una iglesia que, conocida por amar al prójimo y por santificar sus vidas, porque el mismo Pablo se los dice. En el versículo 14 les dice del amor que ellos habían tenido con él, que no les había importado la prueba, lo que él estaba padeciendo, sino que lo recibieron como a Cristo. Y en el versículo 15 les restriega prácticamente en la cara y les dice: ¿dónde está la santificación que ustedes experimentaban? Ahora se están desviando. ¿Por qué? Y dice el apóstol Pablo: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Tanto así era el amor que tenían en los corazones la iglesia de los Gálatas. Y por esa razón es que Pablo escribe con urgencia esta carta y le rechaza su actitud a favor de los judaizantes y les dice: no, no es así. Es que tenemos que ser justificados y que somos justificados solamente por la fe. Y al ser justificados por la fe, nuestros corazones, nuestros cuerpos son rebosan de amor, en gratitud por lo que Cristo ya ha hecho. Ellos eran fáciles. Imagínense, recibieron el mensaje del apóstol Pablo, pero fácil olvidaron lo que él les había dicho. Ellos eran felices siguiendo las enseñanzas judaizantes. Obvio, cuando Pablo hablaba que ellos tanto era el amor que hasta pudieron sacar sus propios ojos y dárselos, cuando le dice, obvio, Pablo está hablando sobre un lenguaje figurado, no era que literalmente, ¿me entiendes?, se iban a quedar ciegos. El amor que ellos sentían era tan especial para con él, era por el gozo del evangelio. Mis amables hermanos, Dios nos ha salvado a través de su Hijo. Cuando Dios nos salva a través de su Hijo, ese amor es depositado en nosotros, ¿verdad? Nosotros vivimos y le amamos por amor. Pero ¿qué es lo que produce en sí este amor en nuestros corazones? ¿Sabe qué es lo que produce en sí el amor en nuestros corazones? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. O sea, lo que produce el amor en nuestros corazones es la salvación de nuestras vidas, el Evangelio. Ellos aún tenían esa pizquita de amor, porque aún conocían el Evangelio. Es más, el salmista lo dice de esta forma, en el libro de Salmos, capítulo 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿De qué está hablando ahí? Del amor. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. El amar a los demás es el resultado del amar a Dios, y el amar a Dios es la ausencia del pecado. No podemos amar a Dios y estar amando el pecado. El amar a Dios es la ausencia del pecado. El que peca deliberadamente no ama a Dios y no ha conocido a Dios, y por consecuencia no amará a su semejante. En las iglesias siempre habrán quienes pretendan amar, pero sus corazones estarán llenos de pecado y llenos de odio en contra de su prójimo, en contra de los demás. Muchos de ellos quizás hasta predican y hasta predicarán. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: también debe, esto es Pablo escribiéndole a Timoteo, les dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites, amadores de los deleites más que de Dios. El versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el apóstol, diciéndole a Timoteo, evitad. A estos, rechazad. A estos, ni les habléis. Consejo del apóstol Pablo a un joven pastor llamado Timoteo. Hay un sinfín de falsos cristianos, si se les puede llamar así, categorizados con todo esto que dijo el apóstol Pablo. Veo y se lo leo de nuevo. También le dice, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos. O sea, quieren tener un protagonismo, ¿verdad? Quieren ser vistos por la sociedad. Y estos hombres que quieren tener un protagonismo serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Esto significa sin afecto natural, inclinados al homosexualismo, implacables, o sea, dados al pecado, dados a la lascivia, dados a la blasfemia, calumniadores, intemperantes, eso es para los bravos, los enojados, intemperantes, crueles, o sea, no tendrán piedad con las ovejas del rebaño, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Este es uno de los consejos que creo que usted y yo debemos tener todos los días en nuestra mente. Lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Creo que es uno de los consejos que debemos tener en nuestros corazones todos los días. Mis amables hermanos, y me temo que todo esto haya entrado en nuestras iglesias. Hoy en día tenemos hombres amadores de sí mismos, que no aman con el amor de Dios. En vez de amar con el amor de Dios, son peligrosos, son avaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, que utilizan como máscara el nombre de Dios para blasfemar al mismo Dios con la palabra. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, habla acerca de la consecuencia de estos tales. Si usted quiere apuntarlo, apúntelo y lo lee despacio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Ese es el resultado. Allí irán todos estos, los que no aman con el amor de Dios, con el amor que es en Cristo Jesús, a nuestro prójimo. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. El amor que Dios muestra es por su propia gloria. No es para que nosotros nos gloriemos a nosotros mismos. Si Dios amó a su Hijo antes que a nosotros, Y ese amor que tuvo con Cristo Jesús tuvo como resultado nuestra salvación, mis amables hermanos. No era porque nosotros éramos el punto de atención, era porque Cristo era el punto de atención. Y si Cristo era el punto de atención, porque Cristo fue quien cumplió y no nosotros, ¿sabe de quién es la gloria? De Dios. Él entregó a su Hijo a morir, porque este era el único que podía cumplir sus requisitos o sus demandas. Al cumplir este sus requisitos y sus demandas, se lleva la gloria el Dios Todopoderoso. Por ejemplo, Dios mandó a su Hijo al mundo con un solo propósito, y este es que Cristo le glorificara a Él mismo. Ese es el propósito por el cual Dios mandó a Cristo Jesús al mundo, para que su Hijo le glorificara a través de su rectitud. No es que Dios haya mandado a Cristo Jesús por nosotros, es que Dios mandó a Cristo Jesús para que glorificara a su Padre. Y como resultado de su glorificación, de su perfección, ¿sabe cuál fue el regalo? Entregarle una iglesia. Dios le entregó una iglesia. ¿Sabe por qué? Cuando Jesús le está hablando con el Padre, le dijo: Padre, de todos los que me diste, escúcheme bien lo que dice. Padre, de todos los que me diste, ninguno se perdió. Luego le dice: excepto el hijo de perdición, refiriéndose a Judas el traidor. Entonces, el Padre le entregó ¿a quién es a Jesús? A su iglesia. Como regalo de su perfección, como resultado de su obediencia perfecta. Nosotros somos el regalo que Dios entregó a Cristo Jesús. Por eso es que Cristo intercede todos los días por nosotros, porque somos suyos, somos de Él y solamente para Él. Tenemos quien abogue por nosotros, mis amables hermanos. No estamos solos. Tenemos quien ame lo que nosotros hacemos por Él. No porque nosotros querramos hacerlo, sino porque es Él quien pone el querer en nosotros, como también el hacer. Es así como gira el amor de Dios con nuestras vidas. Dios nos ama, sí, pero a través de Cristo Jesús. Si quitamos a Cristo Jesús de en medio, Dios nos detesta. Si quitamos a Cristo de en medio, Dios ya nos hubiera fulminado. Por su misericordia aún seguimos con vida. Y esto es el amor que Dios ha mostrado. Dios mandó a su Hijo al mundo con un solo propósito, y este es que Cristo glorificara al Padre con su perfecta obediencia, teniendo en cuenta que el resultado de esa perfección, de esa perfecta obediencia, sería que Cristo mismo glorificara al Padre. Y al Cristo mismo glorificar al Padre, nos salvaría de la deuda que nosotros teníamos. A través de la glorificación del Hijo al Padre, el Padre puede perdonar, porque se le fue presentado el sacrificio perfecto que podía lavar nuestros pecados. Por esa razón es que el sacrificio que Abraham pudo haber hecho con Isaac no tenía ningún valor, porque simplemente Isaac era alguien más pecador. Su sangre era pecadora. Abraham era pecador. Isaac era pecado. No tenía ningún valor. Daba igual que sacrificara a Isaac como que sacrificara al animalito que Dios le presentó. Daba igual. Pero el sacrificio que sí cambió toda la historia es la del Cordero Inmolado, Cristo Jesús. Solamente, mis amables hermanos, ya no quiero más sacrificio, dijo Dios. No más. ¿Sabe qué es lo que quiere? Obediencia. Obediencia. ¿Sabe por qué demanda obediencia a Dios de nosotros? Porque como nosotros somos sus hijos, y Jesús, Jesús es quien aboga por nosotros, usted y yo tenemos que actuar como el que está abogando por nosotros. Entonces, como Dios recibió la obediencia perfecta de Jesús, ¿sabe qué espera de nosotros? Que como Cristo fue quien nos perdonó, Cristo fue quien murió por nosotros, nosotros vivamos agradecidos con su Hijo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por ende, quiere que nosotros actuemos como Cristo actuó, en obediencia perfecta. Ahora, bien sabemos que no podemos hacer una obediencia perfecta, pero la obediencia perfecta que Jesús hizo se nos atribuye a nosotros. Se nos atribuye a nosotros y Dios nos ve con el traje de justicia de Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Lo mejor que podamos recibir. Que Dios nos vea como ve a Jesús. Esta es la forma correcta de reflexionar acerca del amor que es en Cristo Jesús, que Dios ha demostrado a través de Cristo en la cruz del Calvario. Esta es la forma correcta que nosotros podamos ver el amor de Dios. Que Dios nos amó, pero no fue directamente, sino que nos ha amado a través de Dios, a través de Jesús. Solamente. Mis amables hermanos, si sacamos a Jesús de esta escena, ¿sabe qué cae en nosotros? La ira de Dios. Dios sin Jesús es furor, es ira. Si no, pregúntele a los antepasados, cuando fallaban ante Dios, ¿qué es lo que pasaba? De una vez Dios los exterminaba. Si no, pregúntele a Sodoma y Gomorra. Si no, pregúntele a Ananía y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? La ira de Dios cayó sobre ellos. Los fulminó. Si no, pregúntele a la generación de Adán. Cuando el diluvio, Noé, ¿qué hizo Dios con toda esa generación? La exterminó. Ahora, ¿por qué Dios no ha hecho lo mismo hoy en día si la generación vive sumamente dada al pecado, degenerada? Por una sola razón: porque Cristo ya intervino y aplacó la ira de Dios. Pero se llegará ese día en que Dios castigará al infiel, al pecador, por no obedecer su palabra, por no amarle. Si este amor ha sido dado a cada uno de nosotros, pues el resultado tiene que ser el amar como Cristo amó y se entregó en obediencia al Padre. Se entregó. Jesús estaba orando y dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Jesús le pedía al Padre, por favor, ¿se recuerdan de esa oración que Jesús hizo? Por favor, que si podía pasar por alto la copa de la ira de Dios. Jesús le dice, Padre, si es posible, no me castigues. Ese era el deseo que Jesús sentía. Pero pesaba más la voluntad del Padre que el deseo de su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como ¿quién? Como Él. Como sea como el Padre quería que se hiciera. El asunto no es un trato directo entre usted y Dios. El asunto es un trato entre Cristo y Dios. Ese es el trato. La negociación o el plan perfecto se hizo entre Dios y Jesús. Dios y Jesús. La creación no puede negociar con Dios. La creación no puede hacer pacto con Dios. La creación no puede pararse ante Dios y darle ideas. Este plan perfecto se hizo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando Dios hizo al hombre? Dios dijo, hagamos. Está hablando en una segunda persona, ¿verdad? Está diciendo, hagamos al hombre. Entonces, este es el plan que Dios hizo entre Dios y el Hijo. Y ese plan resultó ser perfecto porque Dios es perfecto, en esencia es perfección. Entonces el resultado fue que nosotros, la carga, el castigo que merecíamos, la deuda que teníamos, fuese saldada al Cristo Jesús cumplir con el sello del trato que el Padre tenía con su Hijo. ¿Y cómo lo selló? Lo selló en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo: Padre, consumado es, ¿verdad? Consumado es. Ya no hay más condenación. Ya no hay más deuda para aquellos por quienes la sangre iba a ser eficaz. Ya no más. Sino que Él salvaría nuestras vidas y nos mantendría hasta el día del Señor. El plan está formado entre el Padre y el Hijo. Y al tener un resultado perfecto entre el Padre y el Hijo, el resultado se extiende. Y es que ese resultado es la salvación de nuestras vidas por su obediencia. No porque nosotros sabemos. Sí, un día yo busqué a Dios. Un día yo busqué de Jesús. Se escucha decir, ¿no? No, nosotros nunca buscamos a Dios. Él nos amó primero a nosotros. Nosotros no amamos a Él. Estamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Es Él quien nos amó a nosotros. Antes, nos resucitó para la alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que hemos tenido de compartir tu palabra. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino hacedores de ella misma. Ayúdanos a vivir con gozo en nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos siempre de pie, al pie de tu palabra. Ayúdanos a no desviarnos y ayúdanos a amar como tú quieres que amemos, como tú amaste. Padre, ayúdanos a caminar como tú caminaste. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amables hermanos. Les recuerdo que